9 de la mañana y un minuto, una hora menos en las Islas Canarias. Esta es la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE, en Agropopular. Y si ustedes se incorporan ahora a nuestra audiencia porque se están levantando por cualquier otro motivo, nuestros mejores deseos para esta jornada, y se llevan con nosotros desde las 8:30, pues nuestro agradecimiento y también nuestros mejores deseos para esta jornada. Y quédense con nosotros porque tenemos todavía mucho que contar.
Quédate conmigo y mi suspiro será el único testigo que se vestirá de fiesta. Quédate conmigo en esta noche, avisa, porque solo tú me puedes enseñar.
Y si se quedan con nosotros, pues escucharán la previsión del tiempo. Hablaremos de que se abre la ventanilla para solicitar las ayudas de la PAC. Hablaremos de urgencias rurales, también de los daños provocados por la climatología, de consumo y de precios en origen y precios en destino. Y tendremos también hasta las 9:30 nuestra primera parte del comentario de mercados. Y recuerdo los datos del concurso que hemos puesto en marcha hoy. Dos receptores de radio, uno para todos aquellos que se dirijan a nosotros a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com, a sortear entre todos los que se dirijan a nosotros por esta vía, y otro a los que se dirijan a nosotros a través del teléfono 950-60-06. Hay que responder a una pregunta: ¿cuáles son las tres denominaciones que figuran en el proyecto para cambiar la norma del ibérico elaborado por el gobierno? Las tres denominaciones en función del manejo y la alimentación. Lo hemos contado al principio del programa. Las tres denominaciones que se establecen en ese proyecto para los productos del ibérico en función del manejo y de la alimentación. Repito el correo electrónico oyentes@agropopular.com. Por favor, indíquenos un número de teléfono por si resultan ganadores, para ver si luego podemos hablar con ustedes, y también la zona desde la que nos envían el correo electrónico. Y el teléfono gratuito 950-60-06. Unos consejos.
Sí, dígame.
Hola, ¿tenéis Activa?
Claro.
¿Pero es Activa?
Bueno, es lo mismo.
No es lo mismo.
Activa, fabricado por Yara. Que no te engañe. Solo Yara utiliza las mejores materias primas y sigue los más estrictos controles de calidad para que obtengas los resultados que necesitas. Yaramila Activa, la respuesta segura.
¿No se ha enterado? En Lidl, semana de las vitaminas con un 30% de descuento. Piña por 1,11€ el kilo y pimiento rojo por 1,67€ el kilo. Un 30% más barato. ¡Sí, sí, menudo escándalo! Piña por 1,11€ el kilo y pimiento rojo por 1,67€ el kilo. Un 30% más barato. En Lidl encontrarás superofertas con superprecios. Lidl, la calidad no es cara. Oferta válida en Península y Baleares.
Si pudiéramos, te aseguraríamos la lluvia, te domiciliaríamos el sol, te daríamos un crédito de humedad. Pero lo que sí podemos hacer es ayudarte con los depósitos Agrobanesto para que puedas elegir cómo rentabilizar tus ahorros. En el agro, Banesto. Banesto, como debería ser un banco.
Vamos ya con la previsión del tiempo.
Mafre, la empresa especializada en seguros para el medio rural, te ofrece el tiempo en Agropopular.
El pronóstico del tiempo, ahora lo van a escuchar. Escuchen en todas partes porque el tiempo está fatal.
Alejandro López Tolosa, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días otra vez.
A ver, la previsión para hoy sábado.
Pues cesará de modo gradual el temporal del oeste y los cielos irán abriendo en todas las regiones, con nubes altas en las dos mesetas y algunos restos de chaparrones muy aislados y poco importantes en el Cantábrico Oriental, en las sierras del centro y en Sierra Nevada. Las temperaturas serán bajas en la mitad oriental peninsular y templarán apreciablemente en la mitad occidental, desde Galicia hasta Andalucía.
Domingo 27 de enero.
Un nuevo temporal llegará por Galicia, con muchas nubes y aguaceros frecuentes que alcanzarán las tierras de Extremadura, del centro y del Cantábrico, en principio, y que luego llegarán a todo el centro y sur peninsular, con nieve en cotas de 800 a 1000 metros. Las temperaturas descenderán de manera importante en el noroeste y en la meseta superior, y se notará un descenso débil en el centro y sur peninsular.
Lunes 28 de enero.
Habrá aguaceros de débiles a moderados en Galicia, Cantábrico Oriental y Pirineos, con una entrada de aire frío del norte que llegará a las dos mesetas y Andalucía. La nieve aparecerá alrededor de 600 a 800 metros en la cordillera ibérica, en la central, en los montes de Toledo y en los sistemas bélicos, aunque habrá una importante mejoría del tiempo por la tarde, con desaparición de precipitaciones y con grandes claros en el cielo. Las temperaturas seguirán bajas en el norte y este de la península y especialmente en Cataluña, Valencia y Mediterráneo.
Martes 29.
Los cielos quedarán poco nubosos con la llegada del anticiclón, pero eso traerá como consecuencia la aparición de muchas heladas y nieblas a primeras horas del día. No obstante, las temperaturas diurnas iniciarán un ascenso apreciable a partir de mediodía, en especial en Andalucía.
Pasamos al miércoles 30 de enero.
Seguirán las nubes siendo escasas y los vientos comenzarán a girar a componente sur, aunque flojos. La escasa nubosidad dejará heladas débiles en las mesetas durante la madrugada, pero las temperaturas diurnas ascenderán de manera considerable en todas las regiones, en especial en las costas mediterráneas y en la mitad sur peninsular.
El jueves 31 de enero.
De madrugada se acercará un frente de chubascos a Galicia y al mediodía tendremos algunos chaparrones poco importantes en el noroeste. En las demás regiones tendremos algunas nubes altas y poco más. Las temperaturas descenderán en el cuadrante noroeste y en el Cantábrico y resultarán algo más frescas en la meseta norte. Serán templadas en la mitad sur y en el Mediterráneo.
¿Y cómo comenzará febrero?
Pues febrero empezará diciendo que habrá chaparrones moderados a primeras horas en el Cantábrico Oriental y en el Pirineo y aparecerán nubes altas en todo el tercio norte peninsular. En las demás regiones habrá también nubes altas en la mitad sur, pero sin lluvias. Las temperaturas serán poco elevadas en el tercio norte, frescas en el centro y meseta inferior y suaves en las costas mediterráneas.
¿Baleares?
Algún chubasco el día 28, nubes y claros los demás días, nieve sobre los 1.200 metros, temperaturas mínimas de 8 y máximas de 15 grados.
¿Canarias?
Algunas nubes al principio y despejado después, temperaturas mínimas de 15 grados y máximas de 20.
¿Y Canarias? Había preguntado ya.
Canarias,
Ceuta.
Sí, en Ceuta aparecerán nubes y claros en toda la zona. Temperaturas mínimas de 12 grados y máximas de 17.
Melilla.
Nubes al principio y despejado después. Temperaturas mínimas de 8 grados y máximas de 19.
Este ha sido el pronóstico del tiempo para estos primeros días de la semana de luna llena.
Me ha dicho la luna que tú no la miras cuando te ilumina por la calle escuela y que tú te paras en otra ventana y que entre los hierros tú ves la cara. Me ha dicho la luna que ya no la mira cuando te ilumina, te vuelves la cara. Me ha dicho la luna que si no la mira contigo se enfada. Me ha dicho la luna que tú no la miras cuando te ilumina por la calle escuela y que tú te pares.
El temporal de los últimos días ha provocado daños en Aragón, en el campo de Aragón, de Navarra, también en Castilla y León, en Andalucía y en Galicia. En Aragón, un resumen, Lucía Díaz.
Pues Aragón ha sido una de las comunidades que ha sufrido las peores consecuencias debido a la crecida del río Ebro, que ha dejado miles de hectáreas anegadas. Los municipios de Novillas y Gallur han sido los más afectados por estas inundaciones, con 1.500 y 1.700 hectáreas anegadas respectivamente. La Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón calcula que las pérdidas económicas ocasionadas por las inundaciones en las poblaciones de la Ribera Zaragozana podrían superar los 15 millones de euros. Los cultivos más afectados han sido los de alfalfa, cereales, hortalizas y también hay que añadir los daños en infraestructuras agrarias y los perjuicios que la riada ha ocasionado a los ganaderos de la Ribera que han tenido que movilizar su cabaña.
¿Y en Navarra?
Pues la crecida del Ebro en Navarra ha dejado unas 14.000 hectáreas de cultivos anegadas. Según las cooperativas agroalimentarias, los mayores daños se han producido en cereales de invierno, hortalizas, infraestructuras y en algunos invernaderos de la ribera media y baja.
La reserva hidráulica.
Pues ha registrado una importante subida. A comienzos de esta semana se encontraba el 58,9% de su capacidad total, lo que supone un alza del 2,9%, es decir, más de 1.600 hectómetros cúbicos respecto a los niveles de la semana anterior. Los pantanos peninsulares ya se sitúan por encima de la media de la última década, aunque todavía no alcanza los niveles del año pasado por estas mismas fechas.
Y el temporal de frío y nieve ha provocado que la nieve hundiera el tejado de una granja de pavos en San Juan del Río, en Orense. En total han quedado unos 6.000 pavos atrapados. Hablamos con el propietario, don Gavino Yáñez. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué es lo que ha pasado y cuál es la situación ahora mismo?
Bueno, vamos a ver. Con esas fechas, yo he venido a la granja sobre las 9:30 de la mañana. Entonces yo le doy la visual, le doy todos los días. Y claro, eché aquí una hora, hora y media, más o menos.
¿Eso cuándo fue?
Eso fue el 22.
Bien.
El martes por la mañana. Entonces, claro, yo cogí a la hora y media, eso me marché a casa. Llego a casa y aproximadamente a los 10 minutos me llama, porque tengo alarma en la granja, y me llama la alarma. Y dice que hay un fallo eléctrico. A continuación cojo el coche y vuelvo a la granja. Y ya me encuentro con el espectáculo este.
¿Se había caído el techo?
El techo, sí, completamente. Perdón, no total, la mitad más o menos. Entonces, claro, a ver si salvábamos el resto, y entonces llamé a un contratista a ver si me traía unos puntales. De la suerte que fue de que antes de llegar el contratista ya ha caído la otra parte.
¿Y cuántos pavos han muerto?
Pues definitivamente aún no lo sé, porque estamos aún recogiendo los que estaban vivos, porque claro, el tejado se ha ido al centro de la nave, y los bordes aún hay pavos vivos. Y no se puede decir exactamente los que se han muerto.
No han podido rescatar todavía a todos los pavos vivos, ¿no?
No. Hemos rescatado sobre 1.500 más o menos.
¿Tenía usted seguro?
Sí.
Bueno, pues dentro de lo malo, a ver si se portan bien.
Bueno, sí, a ver si hay una pequeña ayuda. Aunque ya no sea 100%, pues por lo menos una ayuda.
¿Cuántos pavos tenía usted en la granja?
6.000.
6.000. En los últimos años está aumentando mucho el consumo de carne de pavo.
Pues sí, porque es bastante sana, hay poca grasa, y entonces, claro, pues es un precio medio asequible, y por eso.
Don Gavino, pues a ver si hay suerte dentro de la mala suerte, los del seguro se portan bien y recuperan ustedes la mayor parte.
Y recuperar, a ver, para poder volver a salir.
Gracias, y
vale,
siento haber hablado con usted por este motivo. Muy buenos días.
Buenos días.
Pues este ha sido el resumen de la previsión del tiempo y de los daños provocados por el último temporal.
Al pavo, pavito, pavo, al pavo, pavito, sí, el pavito se ha marchado y el pavito no está aquí. ¡Una! Al pavo, pavito, pavo, al pavo, pavito, sí, el pavito se ha marchado y el pavito no está aquí.
9:13, una hora menos en las Islas Canarias.
Hay cosas que no puedo controlar en mi explotación agropecuaria. El granizo, una tormenta, una inundación, robos, daños a terceros. También en el ganado, los accidentes y las enfermedades provocan daños que solo un buen seguro puede reparar. Por eso he contratado con Mafre el seguro para mi empresa agraria. Porque cuando está en juego la seguridad de mi negocio, prefiero tener al lado a expertos que sepan darme las soluciones más adecuadas. Ahora con Mafre estoy tranquilo. Mafre, personas que cuidan de personas.
Vamos a hablar ahora de ayudas. Abrimos nuestra ventanilla.
Si no te pilla la ventanilla, confesao. La ventanilla la hace papilla el más pintao. La ventanilla, qué pesadilla.
Desde el próximo viernes 1 de febrero y hasta el 30 de abril estará abierto el periodo de solicitud del pago único por explotación y las demás ayudas directas de la PAC correspondientes a 2013.
El procedimiento no presenta cambios significativos con respecto al aplicado en 2012, aunque el Gobierno aprobó hace unas semanas la introducción de algunas modificaciones en la normativa. Lo más destacable es que la ayuda nacional a los frutos secos, que en principio se había previsto solo para 2012, se concederá también en 2013. Y por otro lado, se ha introducido un coeficiente de admisibilidad de pastos, de modo que las zonas improductivas, como los roquedales, lagunas y otras zonas sin vegetación, y también las áreas con pendientes elevadas, dejen de considerarse admisibles para el cobro de las ayudas directas. En lo que respecta a la modulación, este año se mantiene en el 10%, igual que en 2012. Ese recorte, como siempre, se aplicará a los agricultores que perciban más de 5.000 euros en ayudas directas y solo al importe por encima de esos 5.000 euros. Y también, como en años anteriores, los agricultores podrán modificar sus solicitudes hasta el 31 de mayo. Hay que recordar que deberán presentar la solicitud única en este periodo quienes quieran percibir el pago único por explotación, las ayudas específicas al algodón, los frutos secos, la remolacha y la vaca nodriza y las ayudas concedidas en el marco del artículo 68 de la normativa comunitaria, entre las que figuran las de mejora de la calidad de ciertas producciones y las destinadas a compensar las desventajas específicas de los ganaderos.
Tres titulares. Asaja Ciudad Real pide el abono de las ayudas del fomento de razas autóctonas. La Unión de Agricultores de Navarra ha calificado de vergonzoso que todas las ayudas reguladas por órdenes forales no se cumplan. Y Asaja León denuncia que la Junta bloquea las ayudas de la PAC a 200 ganaderos. Estamos en Agropopular, 9:16 minutos, una hora menos en las Islas Canarias.
Banesto lleva muchos años trabajando con la gente del campo. Es el banco que mejor conoce el sector y que mejor conoce cuáles son tus necesidades, porque desde siempre su dedicación a él ha sido muy grande. Tiene una división de negocio especializada, una red de oficinas rurales muy amplia y productos y servicios especialmente diseñados para el mundo agroganadero. Porque su filosofía es ofrecerte la mejor ayuda que en cada momento necesitas. Estar cerca de ti y entender tu trabajo, tus necesidades, tus retos, les ha dado una experiencia única. Y gracias a ella, ya seas agricultor o ganadero, en Banesto puedes encontrar los mejores productos para rentabilizar tus ahorros. Como los depósitos AgroBanesto, que aportan tranquilidad a tus fondos procedentes de ayudas y cosechas. Y es que el objetivo de Banesto es ayudarte a elegir cómo optimizar tus recursos. En el agro, Banesto. Banesto, como debería ser un banco.
Hablamos ahora de las urgencias sanitarias en el medio rural.
Señor doctor, míreme usted. Mi corazón no marcha bien. Cuando yo sé de una mujer, mi corazón se para de mover. Dígame usted si sirve para amar o si lo tengo que trasplantar.
Cada vez que veo una mujer, el corazón de Vital Pérez Herrero, editor de la Agenda Taurina, casi, casi se para, sobre todo si ve a Lucía Díaz.
El día que yo la vi.
Buenos días, Vidal.
Buenos días.
No digas más ahora.
Bueno,
luego, para luego.
Vale, vale.
A ver, Lucía, ponnos en antecedentes.
Pues el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, ha asegurado que la población rural no queda desamparada por el cierre de las urgencias sanitarias nocturnas o de fin de semana, porque disponen de asistencia durante todo el día y siempre hay un pueblo a 15 o 30 minutos de distancia como máximo. Además, Arias Cañete ha añadido que actualmente ha mejorado sustancialmente las carreteras y las comunicaciones entre poblaciones son más rápidas. El ministro ha recordado que se está haciendo un esfuerzo de ajuste fiscal importante y la racionalización de los servicios posibles por parte de la Administración.
Se nota que el ministro de Agricultura se lleva bien con la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal. ¿Qué es lo que sucedió en Castilla-La Mancha?
Pues recordemos que el gobierno de Castilla-La Mancha ordenó la semana pasada el cierre de 21 puntos de atención continuada en la región. El ayuntamiento de Tembleque, en Toledo, presentó una denuncia en contra de esta decisión y días después el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad ordenó la suspensión temporal de esta medida. No obstante, el Ejecutivo Regional ha recurrido a la sentencia. El sábado pasado unas 3.000 personas se manifestaron en Guadalajara en contra del cierre de las urgencias nocturnas en la comunidad. Entre ellos se encontraban alcaldes, concejales de distintos partidos políticos, sindicatos y otros afectados.
Y uno de esos concejales es don Mario Muñoz, concejal en el Ayuntamiento del Pobo de Dueñas en Guadalajara. Don Mario, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo están las cosas?
Pues seguimos ahí expectantes a ver lo que va a decir la Junta, o sea, la Junta, el Tribunal, respecto a la decisión de la Junta. Pero estamos preocupados si al final nos lo cierran el centro de salud.
¿El centro de salud dónde está situado al que ustedes acuden?
Está aquí en el Pueblo de Dueñas y atiende a 11 de los pueblos de la zona de la comarca de aquí del señorío de Molina.
¿Y desde el pueblo más alejado hasta el Pobo de Dueñas cuánto se tarda ahora mismo y cuánto se tardaría al centro que al que tendrían que acudir?
Pues el pueblo más alejado ahora mismo es Piqueras, que está a unos 25 kilómetros del Pobo y son unos 20 minutos, una cosa así. Ahora, si se confirma el cierre, pues tendríamos que ir todos a Molina de Aragón, con lo que ese pueblo, Piqueras en concreto, pues se quedaría a casi 50 minutos del centro de salud en condiciones normales y que no hubiera ni nieve ni hielo en la carretera.
Hay unanimidad entre todos los habitantes de aquellas tierras y hay unanimidad entre todos los partidos políticos, ¿no?
Sí, aquí en nuestros pueblos estamos todos a una. La verdad que estamos todos muy concienciados porque pues es lo que tenemos que hacer. Estamos defendiendo nuestro punto de urgencias, que creemos que que lo necesitamos por encima de todo. Entonces, ahí sí que hay unanimidad y no hay ninguna disputa ni de partidos, ni entre vecinos, ni nada. Estamos todos defendiendo.
Usted es concejal por el Partido Popular, estuvo en la manifestación de Guadalajara, sí. Que la manifestación, 3.000 personas en Guadalajara, es una manifestación importante.
La verdad que sí, estamos muy contentos. De aquí del Pobo salió un autobús lleno con gente de todos los pueblos, aparte mucha gente fue con coches particulares, y sí, la verdad estamos contentos porque movilizaron a gente pues que no estaba acostumbrada a esta, pues, a estas manifestaciones ni a estas actividades. Pues la verdad que estamos muy contentos.
Llevaba usted una pancarta que decía: soy un concejal del PP estafado y engañado.
Sí.
¿Se sigue sintiendo así?
Pues sí, porque yo cuando me presenté por las listas del Partido Popular, pues no... Si habíamos todos oído hablar de las famosas líneas rojas, que no iban a tocar sanidad, no iban a tocar educación, y pues estamos viendo que lo que están haciendo es todo lo contrario a lo que han dicho. Entonces, pues sí, un poco ese es mi sentir.
Don Mario Muñoz, seguiremos atentamente el tema. Concejal en el Ayuntamiento del Pobo de Dueñas, en Guadalajara, y ojalá que no se cierren esos centros. Muy buenos días.
Buenos días.
Señor doctor, míreme usted, mi corazón.
Hablamos ahora de consumo. El 66% de los consumidores españoles están interesados en conocer si los alimentos que comen proceden de España. Así lo pone de manifiesto una encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios, que revela también que para la mayoría la mención Unión Europea es insuficiente. Y ahora, capítulo de precios. Comparamos precios en origen y precios en destino. ¿Dónde hemos hecho la comparación, Mari Carmen?
Pues esta semana la hemos hecho en Mercadona, y vamos a comenzar con las mandarinas, que cuestan en este supermercado 1,13€.
50 céntimos de euro precio en origen en la lonja de Valencia. Seguimos.
La pera conferencia, 1,15€.
65 céntimos de euro precio en origen en la lonja del Ebro. Más.
Champiñón, 3,20€.
1,10€ precio en origen en La Rioja.
Las alcachofas, 1,75€.
50 céntimos de euro precio en origen facilitado por la Consejería de Valencia. Y un último producto.
Pues hoy vamos a terminar con los cogollos de lechuga. La media docena, 1,99€ en Mercadona.
90 céntimos de euro precio en origen en La Rioja, también de la media docena.
¿Quién es ese elegantísimo, rondo y gran caballero? Ese es un intermediario en el negocio.
Vamos ya con la primera parte del comentario de mercado, los productos agrícolas.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Y comenzamos por los cereales. En el mercado internacional, pues el trigo ha bajado en Chicago, y el maíz también ha bajado, menos que la semana pasada, eso sí. En París los trigos han bajado un poquito y los maíces más. Y en Chicago la soja, en comparativa semanal, ha subido el 0,8%. En lo que respecta al mercado interior, pues hay bastante parálisis, poca demanda, con los compradores a la espera de conseguir mejores precios que los que ofrece el mercado actualmente. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues ha habido repeticiones de precios, no ha habido una tendencia clara, ha oscilado entre las repeticiones de precios y las bajadas de precios. Dos ejemplos: en Toledo todos los precios repitieron, el maíz de secadero 238€ y las cebadas entre 230 y 236€, y en la lonja de León bajadas prácticamente generalizadas, el trigo pienso 250€, la cebada 238€ y el centeno 225€, bajada los dos primeros de 2€ por tonelada y el centeno de 3€. Y el maíz de secadero 250€, bajada de 2,5€ por tonelada. Y repito, en unas lonjas bajadas y en otras repeticiones de precios. Pasamos a otros productos, las frutas. Mariluz Álava.
Las cotizaciones de las frutas continúan una semana más sin cambios en la lonja del Ebro en Zaragoza, con precios para las peras que van entre 55 y 65 céntimos de euro por kilo en almacén para las variedades blanquilla y conferencia, y las manzanas oscilan entre 50 y 60 céntimos de euro por kilo, mientras que en Valencia el caqui rojo brillante baja y se sitúa a 52 céntimos de euro por kilo.
Cítrico, ligera bajada en las cotizaciones de las naranjas en la lonja lonja de Córdoba, que según indica se sitúan por debajo del umbral de rentabilidad del productor, con precios que oscilan entre 8 céntimos de la navelina de calidad primera, 14 céntimos de euro por kilo en árbol de la Salustiana. Por el contrario, aumenta el interés en mandarinas y los precios suben en la lonja de Valencia, situándose entre 16 céntimos de la Clemenules y 84 céntimos de euro de la Nadorcot. El limón fino, todo limón, sube un céntimo y se paga 25 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana. Aceite de oliva.
Mercado firme, aunque algo más parado, según fuentes de Oestepa, que indican que se han cerrado operaciones a niveles similares a los de la semana anterior, a excepción de una ligera bajada en el precio del aceite lampante, que ronda los 2.700 euros por tonelada. El sistema de información de precios en origen del aceite de oliva Pulred también recoge ligeros descensos, menos en Virgen Extra, donde fija un precio medio de 3.000 euros por tonelada.
Patata en la lonja de León, se mantienen los buenos precios de toda la campaña, cotizando entre 180 y 210 euros por tonelada. Y frutos secos.
Continúan los incrementos en los precios de las almendras, una semana importante además porque en la lonja de Tortosa se han registrado subidas de 40 céntimos, quedando las cotizaciones entre 4,40 y 4,80 euros por kilo. Las avellanas en Reus también han subido entre 1,30 y 1,33 euros libra para el fruto con cáscara, y el grano entre 4 y 4,10 euros por kilo.
Fertiberia pone a su disposición los fertilizantes nitrogenados más rentables y eficaces para la cobertura de sus cereales. El nitrato amónico cálcico y el nitrosulfato amónico de Fertiberia proporcionan nitrógeno de inmediata asimilación para sus cultivos, el más económico, el más eficiente y el que da mayor y mejor cosecha. Asegúrese la máxima rentabilidad al menor coste. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, la fuerza de la tierra.
Seguimos en Agropopular, tiempo ahora para la publicidad local.